Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel.
Yo soy Rebeca.
Y aquí ya, sin empezar, ya se está partiendo. Me ha faltado antes de empezar a grabar. Esto es maravilloso.
Aquí sí.
Sí, ¿ya? ¿Se tranquiliza usted?
Un poco.
Vale, bien. Continuamos con este mes Remember y volvemos con otra película de los años 80.
¡Qué bien!
Para mí, voy a atreverme a decir, bueno, no, está en el top 3 de mejores películas de los años 80 y es injustamente olvidada. Y no lo entiendo, pero vamos a analizar un poco. Se trata de la Fantabulosa El secreto de la pirámide de 1985. Una reinterpretación de cómo podría haber sido la
¿Ibas
historia
a
de
decir
Sherlock Holmes
fantabulosa Harley
y,
Quinn?
sí, y el Dr. Watson, sí, suponiendo que se hubiesen encontrado de jóvenes. ¿Qué le ha parecido a usted esta película, joven?
Está muy bien. A lo mejor una de las muertes, pero aquí nos quedamos.
Nos vais a disculpar, vamos a estar bebiendo durante esta grabación. Ya estamos en veranito, ya hace un calor horroroso.
Y tenemos
Bueno,
nuestros...
si yo tengo un Bitter Cash y Rebeca un Trina de naranja. Iba a comenzar a explicar para ponernos en antecedentes con esta película, pero como aquí la joven secretaria tiene a bien interrumpirme, me voy a callar y voy a dejar que usted diga lo que quiera antes de ponerme yo con la diatriba. Así, ¿tiene algo que decir?
Pero ahora no.
Ah, espera
Cuando...
a que yo empiece a hablar para cortarme.
Exacto.
Ah, bien, vale, bien. Bueno, problemas que ha tenido esta película, injustamente olvidada. ¿Por qué? Porque es de 1985.
Anda, no me digas.
Sí, los años 80 para mí es donde fue la época dorada del cine para adolescentes, del cine juvenil. No se han vuelto a crear tantísimas obras de tan buena calidad como en los años 80, especialmente el mejor, el año 85. Vamos a ponernos en antecedentes. ¿Qué se estrenó en el 85? Los Goonies, Regreso al Futuro, Pesadilla en Elm Street, esas para un poquito más mayores, El Club de los Cinco, película de por sí infinitamente sobrevalorada, todo hay que decirlo. Teen Wolf, Lady Halcón, es decir, en el año 85 hubo un bombardeo de películas dirigidas al mismo sector que es alucinante y además todas a cuál mejor. Además, esta película coincidió en taquilla con Los Goonies, película que por cierto, ya os lo adelanto, analizaremos en el siguiente
Ah, qué
episodio.
bien, más.
Y no pudo competir contra Los Goonies. Esta película tuvo un presupuesto pequeño, 14 millones. Solo pudo recaudar en taquilla, creo que fueron 4 o 5 millones. Es decir, un desastre total, lo cual hizo que obviamente no hubo secuela. Todo apunta a que tenían pensado hacer más. Y ha
Pues
quedado en el
sí.
baúl de los recuerdos. Solamente la recordamos los que la vimos. Diga usted, joven.
Es que es verdad que salió al final Moriarty y tú te quedas. Esto va a seguir y no hay más.
Justo lo que quería comentar yo al final del episodio. Como noticia tal, llega usted ya en los primeros minutos,
Exacto.
me estropea.
Es
No,
mi
no,
trabajo.
no, sí, ya veo que tiene usted un don tremendo para
Para
chafarme
fastidiar.
todos los planes. Hombre, fastidiarme, ¿no? Chafarme todos los planes. Bien. Vamos a ver. ¿Qué tiene que comentar de esta película antes de ponernos ya a analizar lo que es la película, la trama?
Me di una pirri a ver cómo hicieron las fachadas de los edificios
Y
que
dale con los decorados. Bien.
no puedo.
¿Algo más?
No, es lo único que tenía que
Bien.
decir.
Bueno, vamos a ponernos entonces con lo que es la película. Ya hemos dicho, es una reinterpretación de lo que podría haber sido si Holmes y Watson hubiesen coincidido de pequeños.
En una escuela.
Algo que a mí. Ah. Bueno, lo comentaré un poquito más adelante. Ponga el primer audio para ponernos ya en contexto.
Boop.
El siguiente relato es original y no está basado en las hazañas de Sherlock Holmes, tal y como fueron descritas en las obras de Sir Arthur Conan Doyle.
Bueno, esto para mí es importante y muestra respeto por la obra. Es decir, este audio, esta advertencia, usted cree que la podían haber eliminado sin ningún tipo de problema, ¿no?
No, porque, hombre, hay que dar crédito siempre al artista si no es tuyo.
Muy bien, hay que dar crédito y hay que indicar que es una reinterpretación, lo cual a mí ya me deja buen sabor de boca, porque es lo que digo, muestra respeto. Hay infinidad de películas malas sobre Drácula, sobre Frankenstein, tal, que no hacen ningún tipo de alusión al género.
¿Por qué lo haces? No te ha salido bien. Y también que no dicen que Frankenstein no es suyo, cosas así. En plan, esto es mío y ya está.
Sí, pero es que no ya es eso. Es que además lo cambian tanto que mejor que no digan que es Frankenstein.
Que ponen a Frankenstein como un niño bueno. Cañola.
Y otra cosa que a mí me gustó es la presentación, porque es sumamente fiel a lo que... Bueno, usted de Holmes, Watson y tal, no sabía absolutamente nada, ¿no?
Bueno, nada sobre los de Conan Doyle, no.
Sabe que existían.
De hecho, ni siquiera sabía que existía el hermano de Holmes. Que ha terminado siendo mi favorito, porque mola mucho más que Holmes.
Sí, pero en esta película no sale.
Esta me ha parecido fatal. Tendría que haber salido.
Es que le puse esta primera película y luego le puse a Rebeca la que es considerada la adaptación, la que captura el espíritu más fiel de Holmes y Watson, que es la vida privada de Sherlock Holmes, para que tuviese un poco más de contexto. Vamos a ver la presentación de los personajes, Rebeca. Audio número 2.
No, no hay magia, Watson. Es pura y simple deducción. En la etiqueta de tu cama se... Watson. Elegí el más común de los nombres que empiezan por J. James o John, esa habría sido mi otra opción. Claro. Esa clase de zapatos no se hacen en la ciudad. Solo los había visto una vez durante una breve visita al norte de Inglaterra.
Bueno, ya puede pararlo, porque es bastante larga esta introducción. Es decir, ¿qué tiene de bueno esta presentación, Rebeca?
¿Será lo que empieza siendo repelente?
¿A usted considera que es repelente?
Un poco.
Sí, bueno, cierto es. Pero eso es bueno, porque realmente es así el personaje.
Sí, es demasiada verdad.
Bueno,
empiezas a hablar, ¿por qué?
Tiene razón, pero molesta que tenga razón, ¿verdad?
Sí.
Y todo lo que dice resulta obvio, pero nadie se fija en ese tipo de cosas. ¿Qué es lo bueno de este personaje?
¿Cómo vas a recordar unos zapatos que hiciste sobre una breve visita?
Bueno, pues pongamos que este señor tiene lo que vulgarmente se llama memoria fotográfica, ¿no? Además, en la, como usted vio en la otra película, La vida privada de Sherlock Holmes, tenía en su habitación una máquina con 15 puros para poder distinguir las cenizas de un puro distinto.
¿Por qué?
Y eso es cierto. Entonces, bueno, tenemos la presentación, pero esta presentación... ¿A quién presenta?
A Sherlock, digo yo.
¿Seguro?
Bueno, a los dos, porque también sale la vida de Watson.
Claro, sin necesidad de Watson decir nada, en una escena con un diálogo presenta tanto a Holmes como a Watson, lo cual es fantástico. Y vamos, que yo sepa,
la parte de las natillas.
Está puesta, pero está cortado porque es que es muy largo ese fragmento.
También
dice que come natillas por una mancha. Ya sabemos todos cómo es Holmes. Entonces, esta escena buena porque presenta a Holmes y a la vez presenta a Watson. En la novela también es así, solo que claro, ya son mayores, es un médico. De momento, usted no se ha creado ninguna impresión de la película, ¿verdad?
No, aún no sabe. Aún no. Pero ahora no.
Siguiente audio, por favor.
Boop.
Holmes, ¿y tú qué? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? No quiero vivir solo.
¿Recuerda qué pasaba en esta escena?
Que sale por ahí la chica rubia esa que nadie conoce, que estaba por ahí, que se supone que es la amante de Sherlock.
¿La amante? O sea, son niños de 15 años y ya tiene amante. Bueno.
Y bueno, pasaba por ahí y se le queda ahí embabosando en plan... Y le preguntan, oye, ¿y tú qué quieres hacer de mayor? No quiero estar solo. Ah, vale, gracias mucho por esa información.
El silencio hasta que responde.
También mucho.
Pasa caminando la chica. Ahora haga usted un resumen, ya que tanto le gusta. ¿Qué hemos visto hasta esta escena?
Básicamente que a Sherlock le han metido una chica rubia.
Vemos un internado de chicos, de clase alta, ricachones. Tenemos ya el enemigo de Holmes, que es Draco Malfoy.
Exacto. Bueno, Draco Malfoy con el nombre del primo de Harry Potter.
tenemos que Holmes es muy inteligente, que se cartea con la chica y cuando ya están todos reunidos vemos que tienen pensamientos de adolescentes normales y corrientes. Ya están pensando en lo que van a ser de mayor, papá, porque están en un colegio privado. Dígame usted.
Que tienen más años que yo, ¿no has dicho que tenían 15?
Sí, aproximadamente.
Pues sí, yo ya se supone que soy adolescente y tengo esos pensamientos como ellos no lo van a tener.
Bien, pero ¿a que son coherentes a la edad?
Sí.
¿Cuál es el problema de este tipo de películas? Que por regla general, los niños son tontos.
Pero mucho.
O los niños son adultos, como vimos el caso del Sexto Sentido, que ese niño tendría 8 años y era más maduro que muchos de 50.
Y demás.
Entonces, aquí tenemos adolescentes con pensamientos y comportamientos de adolescentes. Se hacen putadas unos a otros, están enamorados, se pelean por la misma chica. Resulta verosímil para su edad, ¿verdad?
Un poco.
Comente, comente hasta ahora. Le dejo su minutito.
Porque está bebiendo. Básicamente Sherlock Holmes y le vamos a llamar Draco Malfoy porque nadie recuerda el nombre, que se llamaba Dudley por el primo de Harry Potter. Y se están peleando por una rubia que nadie conoce.
Ah, de momento, claro, de momento no sabemos quién es, luego nos la presentan.
¿Por qué la metieron?
Es la única chica, de toda la película, de toda
porque
el colegio.
Tío básicamente se quedó allí, aunque ya estaba jubilado. Y le dejaron y dijeron, ah, pues tú también te quedas.
Ya que estamos hablando de Harry Potter, vamos a dar un pequeño paso atrás. ¿Recuerda usted quién es el guionista de esta película?
Tú piensas, ah, Cristóbal Columbus, creo que se llamaba.
Chris Columbus, Cristóbal Columbus.
Cristóbal Colombo.
Ese nombre va a aparecer. Chris Columbus, guionista de esta fantástica película, guionista también de Los Goonies, que es la siguiente película que vamos a...
Ah, ese trabajó con la competencia y todo, se puso, ¿por qué no?
¿Sabe en la más, bueno, en la actualidad, más recientemente, dónde ha trabajado Chris Columbus? Como director, no solo como guionista.
En Cristóbal Colombo.
En la primera y segunda película de Harry Potter.
¿A qué viene a ponernos de parecen tanto?
Esta película, fíjense lo importante que fue, que marcó a Chris Columbus. Tiene una estética muy harrypotesca toda la película, lo cual, tengamos en cuenta que Chris Columbus hizo la primera y la segunda película como director, que ahí marcó todo el estilo, que Draco Malfoy es clavado a la némesis de esta película. A Dudley, que sale, o sea, hay...
Que Watson es Harry Potter y el
Watson
abuelo...
Watson es Harry Potter.
El abuelo que quería volar es Dumbledore. Y encontré a todos los personajes de Harry Potter. Claro, todos, o sea, iba diciendo, mira, este no sé quién.
Es que sin yo decirle nada a Rebeca, Rebeca estaba viendo esta película y decía, pero si esto es Harry Potter, si esto es Harry Potter, si esto...
Y te iba diciendo los personajes, mira, este no sé quién.
Que posiblemente... yo creo que también inspiró esta película un poco a la escritora también. Bueno, continuemos. Entonces, de momento tenemos un internado normal con chavales de 14, 15 años que encajan en su perfil de edad, con comportamientos normales, con enamoramientos, pero todavía no tenemos trama. Vemos que Holmes es muy inteligente porque Draco Malfoy le desafía
muy bien.
A un reto y lo consigue superar, encuentra un objeto que habían escondido, todo el colegio lo sigue. Entonces, vamos a avanzar un poquito en la trama. Tenemos una presentación muy buena. Siguiente audio, por favor.
A Boop. Espera, no.
Se ha pasado bastante.
Sí.
Creo que se ha vuelto a pasar.
No. Quítatela, te queda muy mal. ¿Solo? ¿Watson? ¿Este era el anterior?
Ah, sí, sí. Cierto, aquí empiezan a investigar porque se encuentran...
Pasaron dos muertes, la mejor,
ha habido un
la
par
primera,
de muertes...
Y ahora, que de hecho antes de esto era la del Dumbledore, por llamarle de alguna forma, que nunca recuerdo su nombre.
Dumbledore está bien.
Es que se parecía a Dumbledore.
Exacto, y empiezan a investigar porque encuentran un personaje sospechoso que se reúne con el tío. Ponga el audio ya. No, la del anterior...
Ese es el que acabamos de poner.
Después de Solo.
Ese era el que acabamos de poner.
Este. Y recuerda que hacen referencia. Pensándolo bien, quítatela, te queda muy mal. ¿Recuerda de qué estaban hablando?
De la maravillosa gorra de Sherlock Holmes, que aquí es la gorra del Dumbledore antes de que muriera.
Y lo que acaban de decir es, quítatela, te queda fatal.
Usted queda muy mal.
No sabe por qué dicen esto, ¿verdad?
No.
Todos asociamos a Sherlock Holmes con la gorra de cazador y con la pipa, fumando en pipa. Pero en las novelas nunca, jamás, ni fumó en pipa, ni llevó esta gorra. Esto es por un ilustrador, Sidney Poget, muy bien, gracias, que es el que ilustraba los relatos que escribía Sir Arthur Conan Doyle. Él se imaginó a Sherlock Holmes así, y en las ilustraciones que acompañaban a los relatos de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, dibujaba a Sherlock con esta pipa y con la gorra. Cuando empezaron a llevar esto a las obras de teatro, los actores llevaban la pipa y llevaban la gorra, porque en el subconsciente todo el mundo se imaginaba así a Sherlock Holmes. Algo similar ocurrió con los vikingos, que durante décadas todo el mundo pensaba que los guerreros vikingos llevaban cascos con cuernos, porque cuando hicieron una obra del Anillo del Nibelungo, que es una obra de Wagner, uno de los de Atrezo, el responsable, vio en un museo unos restos funerarios de unos vikingos, y como ornamento había un casco con cuernos, le gustó, lo puso en la obra de Wagner, el Anillo del Nibelungo, le gustó al público, y a partir de entonces, siempre que se representaba esta obra, ponían cuernos con cascos y todo el mundo pensaba que los vikingos llevaban cuernos, cuando no es así. Afortunadamente,
la verdad, yo pienso en los vikingos, hachas gigantes y ya está. Los típicos enanos que están en los videojuegos,
sí,
eso, pero grandes.
Correcto. Bueno, comenzamos con el misterio. ¿Qué le pareció a usted el inicio del misterio?
Estaba bien. A mí me pareció muy bien. Tres asesinatos por alucinaciones, que a lo mejor era la segunda, si tengo la verdad.
¿Cuál es la segunda?
La de la vidriera gigante del monje ese que...
El guerrero.
Sí.
Ese es el primer personaje generado por ordenador de la historia del cine.
Anda, pues le queda muy bien, mejor que algunos de ahora.
De 1985, recordemos.
También.
Es que además está genial porque era como traslúcido. Representaba muy bien lo que es el material del cristal. Era una vidriera con un guerrero, saltó, cobró forma y atacó a un monje en una iglesia. Y estaba francamente bien hecho para la época en la que es. Hace 35 años de esto. Y es el primero generado por ordenador. Siguiente audio, por favor. Vamos a ir entrando en materia ya.
Es una especie de templo. He pasado los últimos 7 años en Scotland.
Ramete. Párelo porque se pone el siguiente.
Ese no, como si no...
Genial banda sonora.
Que aunque yo escucho Échate Ramete y yo cosas así, y es Ramete, y yo planqué.
Ramete y luego Ramechep o algo así dice. Pero banda sonora brutal. Suena realmente a secta. Suena realmente a...
No necesitarás tú cuando hagas monje.
A sacrificio antiguo. Es
los típicos
fantástica la banda sonora, cómo acompaña, cómo te mete, cómo acompasa el sacrificio que están ahí a una chica vendándola, le echan cera caliente, o sea, pega muchísimo. La banda sonora es brutal también.
Que eres la chica y te cagas en todo. Porque...
Bueno, lógicamente, claro, si la están embalsamando viva, bien.
Oye, menudos gritos que pegaba.
Normal. Bueno, y ahora ya tenemos todo el meollo. ¿Puede hacer usted un resumen de la película hasta ahora?
Holmes conoce a Watson, una chica que al final nunca hace nada, está por ahí, después... mágicamente entran en una pirámide debajo de una tienda.
Bueno, vamos a ver. Lo importante, Holmes y Watson, asesinatos. Hay una chica.
Secuestros.
Esa chica es la novia de Holmes.
Bueno.
Matan a varias personas y entre ellas al tío de la chica. Holmes, Watson y la chica quieren investigar y tirando del hilo llegan a descubrir
una tienda que básicamente entras y se te cae.
¿Recuerda por qué llegan hasta ahí? ¿Qué es lo que se encuentran?
Pues en la un trozo de tela.
No.
Que,
sí. La cerbatana.
Ah, la cerbatana también.
La cerbatana es lo primero.
No, la cerbatana, después van a un lugar egipcio, bar, cosa rara, y todo el mundo le echa porque le están
vamos a ver, la cerbatana se la encuentra Watson en el suelo, sí, cuando salen de la tienda. A raíz de ahí recuerdan lo de la tela y es cuando siguen investigando. Pero sin esta cerbatana no hubiesen averiguado nada.
También.
Es lo importante.
Eso sí, si tú te encuentras los palitos y la cerbatana y ya puedes ir por ahí, ¿eh?
Sí, eso pasó más tarde. ¿Cómo ve usted el hilo argumental que ha tenido la película hasta ahora?
Pues la verdad, sí te digo mucho, con los libros de Sherlock que tú me compraste y no se parecen en nada.
Joder, pero es que... Pero es que eso es Sherlock, Lupin y yo, o sea...
No, también me compraste otros. Pero que los tiramos todos.
Que los tiramos, ya lo dudo, lo regalaríamos.
Bueno, los regalaremos. Lo que fuera. Lo que hiciéramos ya, aquí tiramos muchas cosas.
No recuerdo haberle comprado libros de Sherlock a usted, aparte de los de Sherlock, Lupin y yo.
Dos más, pero no recuerdo los títulos.
Pero también eran de esa colección.
No.
¿Seguro?
Sí.
¿Y cuáles eran?
No lo sé, ni yo. Sí, ya te he dicho que me he leído de Sherlock, pero que nunca recuerdas títulos.
Le compramos tres de Sherlock, Lupin y yo. O sea,
y sí, otros más, pero no eran de Sherlock, Lupin y yo.
Bueno, bien, si usted lo dice, yo creo que no, pero bueno.
La no cuestión, lo
vamos a ver, ¿quiere dejar el tema ya? Le he preguntado por la película, ¿cómo ha visto el desarrollo?
Está bien.
¿Cómo ha visto el desarrollo? ¿Lo ve fluido, lo ve natural, lo ve forzado?
Un poco forzado, porque si no te puedes encontrar una pirámide, secta rara, asesinatos por ahí.
Hombre, o sea, lo cierto, eso hay que reconocérselo, lo encuentran demasiado fácil.
Vale. Anda, no, vamos a entrar por la puerta. No, mira, mágicamente he encontrado una trampilla.
Sí, la verdad es que eso es cierto, eso es punto para Rebeca. Es demasiado sencillo encontrar una secta súper secreta, súper poderosa, con un montón de agentes, de seguridad y de todo.
Yo me la encuentro cada día, ¿sabes? Voy caminando por la calle y anda,
pero bueno,
una secta.
Aparte de eso, lo que son personajes, ¿lo ve usted fluir de manera natural? ¿Encajan?
Sí, están muy bien.
¿Comprende la forma de pensar de cada personaje?
A Sherlock no.
Bueno, sí, a Sherlock es difícil comprenderlo. Pero
se
bueno,
comprende más al hermano y es más listo.
Entonces, tenemos la presentación con Sherlock y con Watson como su amigo. Sabemos lo listo que es Holmes, que quiere investigar. La chica simplemente está para que Holmes se enamore de ella.
Nada más, porque no
llegamos
hace mucho.
Hasta la secta. Siguiente audio, por favor.
Pup.
He pasado los últimos 7 años en Scotland Yard estudiando y analizando cientos de casos. ¿Y tú, con tu historial de libros de estudio y titulares de periódicos, consideras que sabes más que yo? Desprecio tu arrogancia.
Y yo desprecio su indolencia.
¡Fuera!
Y yo le desprecio a ti y a usted también y no puedo.
Este es Lestrade. Hay dos inspectores que siempre aparecen en las novelas de Holmes. El que más aparece es Lestrade, por eso aparece aquí. Y la verdad es que esta escena también es bastante... normal. Seguimos siendo algo lógico.
Yo también te desprecio, venga, adiós.
Usted vaga con sus dos amigos por ahí y encuentra una secta y lo que hace es ir a la policía, ¿no?
A lo mejor te la quieres quedar tú, la secta, nadie sabe.
¿Y cómo te la quedas? ¿Te metes en el bolsillo?
Sí.
Recordemos que la han buscado porque mataron al tío de la novia de Holmes.
Y a dos más, que eran amigos del tío.
Y le llevan los dardos alucinógenos, porque ellos también tuvieron un buen viaje con
los
alucinógenos.
Yo me los hubiera quedado y tú te dirás, tú, 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 pum, y ya está. Al Draco Malfoy, ¿no?
Pues bien pensado. Sí, también. Bien pensado. Ojo, uno para Draco. Bueno, sabiendo que pueden llegar a ocasionar la muerte, a lo mejor hubiese sido un poco macabro.
Bueno, depende, ¿eh? Te quita la chica, tú, 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 y ya
pero...
está.
Vemos el papel de la chica que juega en toda la película, Rebeca.
Nada, chica florero ahí, para que la secuestren después.
Se le puso un nombre a este tipo de chica.
¿Chica florero?
No. Ah. Es el... Bueno, lo veremos más adelante, ya lo comentaré al final.
Chica florero.
De momento sí, pero luego, luego tiene otro papel. Siguiente audio, entonces.
Boop.
Ten mucho cuidado. Esto es demasiado.
Tengo que decir que yo me puedo encontrar muy... Me encuentro muy igual con Watson.
Se representa.
Sí.
Watson la representa.
El sujetavelas.
Watson.
En todas las parejas que tienen tus amigos, tú eres la sujetavelas, la que está ahí por detrás.
Y Watson dice, aquí ya surge el amor. Y por fin se besan, o sea, ya es oficial. Que
de hecho te dije yo que recortaras esto porque me sentí identificada.
Y el pobre Watson que dice, venga ya, por favor, aquí ya se morrean delante mía.
No me respeta.
De momento, seguimos, insisto, muy importante, son acciones que vemos lógicas para la edad que tienen los actores, los comentarios y todo. Vemos cómo, aunque evolucionan y cada vez hay nuevos sucesos, siguen comportándose como lo harían los chicos de esta edad.
Bueno, los de ahora no.
Los de ahora no.
Los
de ahora son peores.
Los serán mucho peores.
Pero sigue siendo lógico lo que hacen. Y sus comportamientos, pese a que se encuentran con la secta, que tienen que ir a hablar con la policía, todo nos encaja. Siguiente audio.
Ñe.
Estaban convencidos de que profanábamos tierra sagrada. Nuestras vidas peligraban. Los británicos enviaron tropas y murió mucha gente. La aldea entera ardió hasta consumirse.
¿Qué digo yo? ¿Por qué no pusieron esta alucinación? ¿La que más hubiera molado?
Hombre, él se la empezó a imaginar porque estaba mirando la fogata y es cuando
no
le entró...
No se la imaginó.
Le entró el siroco, empezó a ver sombras de gente corriendo y muriendo. Es decir,
¿y tú
aquí...
cómo lo sabes? Si no nos lo han enseñado.
Que sí que nos lo enseñaron.
¿Cuándo?
Cuando él estaba apoyado en la chimenea.
Pero
mirando
tú no
al
ves
fuego.
Las siluetas.
Sí que salieron las siluetas.
¿Cuándo?
Déjalo. La cuestión es que nos explican el motivo. Es decir, tenemos una secta secreta, está matando a unas personas en específico, pero no sabemos el motivo. Y aquí nuevamente... nos lo explican siguiendo un procedimiento lógico de pistas gracias a la suerte de que Watson encontró la cerbatana.
La cerbatana.
Gracias a la suerte de que consiguieron llegar hasta la pirámide, ver el sacrificio, cogieron las astillas, los dardos que les lanzaban con veneno que se los pudieron... Bien, han tenido una dosis de suerte grande. Correcto, lo aceptamos. Pero aparte de eso... todo el planteamiento de la historia es lógico. Y teniendo en cuenta la época en la que estamos, la época en la que sucedieron los hechos y cómo era el colonialismo de Inglaterra, la historia cuadra perfectamente,
bueno,
incluso la masacre en Egipto.
Lleva... No sé, el colonialismo, como se diga, lo de Inglaterra que has dicho.
Pero tampoco ha estudiado usted eso en el instituto.
No.
O sea, no le han enseñado todavía lo de la Segunda Guerra Mundial.
Y vamos a dar los vikingos y justo tuvimos coronavirus.
Jolín, qué barbaridad. O sea, entonces tampoco sabe la época colonizadora.
Solo dimos la prehistoria, igual que en el resto de años.
¿Y lo de la conquista de América, de España? ¿Tampoco?
Nine.
Madre, qué pena más grande. No sé, voy a enseñar yo más con las películas que en el Instituto de Historia.
Como mucho me han dado los reyes de España y cosas así.
Y aún así tampoco todos. Bueno,
Nine.
Bien. ¿Qué le parece a usted el argumento y el desarrollo hasta ahora?
Pues a mí me gusta mucho, porque te entretienes. Aunque aún así yo muchas veces aún me iba a los decorados.
Ya lo veo.
Pero estamos bien. Me gustó mucho.
¿Y le cuadra todo? ¿Le parece natural el desarrollo?
A ver, lo de encontrarse sectas, matar,
bueno,
gente
y secuestrar, a ver,
¿no?
tenemos que tener que aceptar las normas del juego de la película. O sea, tenemos que ponernos en ese lugar y hay cosas que, igual que aceptamos en la Isla del Tesoro que un señor con una pata de palo llevase 3 cofres de oro...
Yo no lo puedo aceptar, ¿vale? Eso se me ha quedado ahí como...
Bien, pues ya tenemos... el desarrollo, presentación, y ya tenemos la trama. El colonialismo y cómo saquearon unas pirámides. Siguiente audio, por favor.
Boop.
Holmes, ya sé la respuesta al acertijo. El oso es blanco.
Muy bien, Watson. ¿Y sabes por qué?
Pues...
Era el único color que aún no había dicho.
Sigue pensando, Watson. Las respuestas sin pruebas no sirven.
Este acertijo me va a dar dolor de cabeza.
Ya puede parar.
Que lo que yo digo, que a mí me gustó mucho porque el primer color que dijo fue rojo y hasta un niño de 3 años sabe que los rojos no son rojos.
Rojo, yo me... Bueno, sí, bien, es verdad. Dijo que estaba quemado por el sol, vale. Pero esta escena, ¿qué nos quiere decir?
Yo, si te digo la verdad, resolví el acertijo cuando lo
bien,
dijo.
Yo no le he preguntado eso.
Pero básicamente que Watson no sabe los colores de los osos.
No, vamos a... No. ¿Qué nos quiere transmitir esta...? Olvídese del oso.
Es una pregunta sin... Si no... Si no justificas tu respuesta, no tiene sentido.
Y no... Ahora recuerde lo que hablamos cuando comentamos la película de los 10 negritos. Lo que le comenté de la crítica que hizo Un cadáver a los postres. ¿No lo une con esta frase tan velada?
Pues la verdad es que sí, porque todos iban ahí diciendo ha sido no sé quién, y no era ninguno de ellos.
Y no aportaban ninguna prueba.
No tenían pruebas.
Pero la gente decía... ¡Oh! Recuerda que comenté que esto era una crítica a Poirot, a Agatha Christie, a todos esos... Pues esta frase es también una crítica más sutil y más velada hacia todo ese género de novelas que Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes destruyó, porque fue el primer personaje que usted leía la novela y todas las pistas que él daba, usted las había leído durante la novela, pero no las había asociado una con otra. Y eso es lo que distinguió a Holmes del resto, bueno, a Arthur Conan Doyle, del resto de escritores del mismo género, que sus pruebas estaban fundadas y argumentadas.
Y la verdad, podías en esa película ver un poco que ese hombre iba a ser el malo.
Bueno, a lo mejor por las pintas. Avancemos. Siguiente audio.
Boop.
Bueno, no sé cómo les voy a explicar todo esto a mis padres.
No te preocupes. Todo aparecerá en los periódicos de mañana.
¿Crees que te dejarán volver a la escuela?
No lo sé. Quizás...
Aquí ya ha transcurrido todo. Ya han descubierto el pastel, se lo han dicho, la secta ha quedado al descubierto. ¿Y cuáles son las preocupaciones de nuestros protagonistas?
Quedarse en la escuela. Sobre todo a Watson, que quería ser médico.
La bronca que me van a echar mis padres, que no voy a poder ser médico. ¿Tú crees que te hace...? O sea, tienen pensamientos acordes a su edad. Acaban de desbancar una secta asesina que estaba asesinando impunamente...
Ya te digo yo que yo me encuentro de esas todos los días.
Y sus pensamientos nos encajan nuevamente con la edad. Es decir, yo lo último que pensaría es en volver al colegio, en los estudios. Yo diría, sigo vivo, madre mía, de la que me he librado. Y los críos vuelven a su normalidad.
Yo me quedaría, ¿por qué te preocupas de eso? Haz una fiesta, acabas de sobrevivir a una secta rara de egipcios.
¿Pero no le parecen pensamientos acordes a su edad?
Yo no sé, yo ya te digo que los de hoy en día no.
¿Sus amigos no pensarían así?
Ninguno.
Diría, que tengo... a ver si me libro del cole. Pero también estaría relacionado
tengo
con el cole.
Un amigo de 18 y vamos, eso ni pensárselo dos
veces. Pero vamos a ver, estos son jóvenes estudiosos y que se preocupan por su futuro.
Vale, pues entonces no conozco a ninguno de esos.
Claro, a lo mejor ese es el kit. Igual usted debe cambiar de amistades, todo hay que decirlo.
Bueno, tengo uno que más o menos va acorde, es muy estudioso, pero aún así no pensaría eso, te lo digo.
Entonces estos le parece demasiado formales, no encajan ya en el perfil.
Muy formales, muy formales. Se lo tendría que preguntar a alguno británico, a ver, en plan, oye, tú, ¿qué piensas de esto?
Bueno, tiene amigos británicos.
Sí.
Y ahora, la película, digamos que ya el cenit, ya hemos pasado el arco principal del argumento, y ahora tenemos el desenlace. Porque puede parecer, esto se le llama un falso final. Puede parecer el final, pero... Como dicen los dibujos, aún hay más. Siguiente audio, por favor.
Boop.
Aquí no hay nada, hay sonidos, pero Rebeca les presenta esta escena tranquilamente.
Gracias. Es el combate entre Sherlock y el director, profesor espadachín raro.
Y usted hizo un comentario en esta escena.
No lo recuerdo, es que...
Se estaba hundiendo en el hielo y tenía la mano...
Ah, sí, digo, este es el Terminator.
Porque la escena es la misma. Bueno, se está hundiendo en un río helado.
Con la manita ahí, uy, no, estaba ahí más... ¡Uah!
Sí, pero claro, es que Terminator se murió.
Es Terminator mezclado con Titanic.
¿Usted cree que pudo inspirar esta escena de la mano hacia arriba a Terminator?
A lo mejor, y el Titanic también, pero el Titanic ya estaba... No sé...
Bueno, ¿usted no ha visto la película de Titanic?
No, lo sé por los memes y vídeos por ahí.
Siempre tienen que salir los memes a relucir.
Sí, hombre, es mi vida.
Y aún hay más. Último audio, creo que es el último audio ya.
Sí, boop.
Holmes, tienes toda la vida por delante.
Y la viviré solo.
Aquí la Johnny mujer...
¿Pero cómo que Johnny mujer?
No sé. La mujer rubia, rara, amante, ser lo que nunca conocimos antes.
¿Pero por qué
antes.
Amante? ¡Qué manía
sí,
tiene!
Son los que se han besado, así que son amantes, ¿sabes? Porque lo digo yo.
Vale, vale, bien.
Reglas del mundo galleta, tú no las conoces.
No pueden ser novios y ya está. Tienen que ser amantes.
No, sí.
Bueno, vamos a...
¿Muerto? ¿Usted? Espera, déjame.
Venga, adelante.
Le pegaron un tiro y me sorprende que haya sobrevivido tanto tiempo. Y bueno, aquí ya está. Ha dicho adiós, yo ya me voy. Le dijo que le esperara en el otro mundo. Y así fue. Esperemos.
Entonces vamos a recapacitar. Al principio, cuando el audio que pusimos, Holmes dijo que no quería estar solo cuando fuese mayor. Que toda su vida la quería vivir con esta chica rubia.
Y después de que eso se hiciera verdad o no es otra cosa.
Luego, bueno, bien, la cuestión es que se besaron, eran novios, tenían... Y la han matado en sus brazos. O sea, esto tiene que traumatizar...
No, se puso delante suya.
Y dale. Pero usted no entiende que no todo tiene que ser literal.
No.
La mataron delante de él. Él vio cómo la mataban. Él vio cómo se moría. Eso tiene que traumatizar a cualquiera.
Yo no hubiera amado a nadie más.
Claro, y esto representa por qué en todas las novelas de Holmes, él nunca tiene pareja. Watson se casa en varias ocasiones, pero Holmes nunca aparece con una pareja. ¿Sí? Holmes se casa en varias ocasiones.
Uh-huh.
Dejan de vivir juntos, o sea, no siempre viven juntos. Watson se casa varias veces, pero Holmes nunca tiene pareja. Es que se case, es que no tiene ni pareja.
A lo mejor es porque no le atrae ninguna mujer, un hombre.
Bien, vale, puede ser. Pero en esta película le dan esa interpretación. Como perdió el amor de su vida cuando era un chaval, ya no pudo amar nunca a nadie más. Es la interpretación
lógica
que se da en esta película. También es cierto que con la cabeza que tiene el otro, no sé yo si querría nunca casarse con nadie. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de los personajes? ¿Le parece creíble? ¿Le parece que chirre en algún punto?
No, este desarrollo de hecho lo he visto muy normal. Aunque al principio Watson era peor que yo cuando tengo que hacer algo.
¿Por qué?
Porque se escondía de todo, no quería hacer nada. De hecho, cuando fueron la primera vez a buscar la secta maligna rara, se puso, pues tendrás que volver tú solo, dijo Sherlock. Él se pone, mejor no, vamos.
Entonces, bueno, pero él es un cobarde y se hace valiente gracias a Holmes. Tenga usted en cuenta, claro, es que esto no lo sabe, que... Watson fue médico del ejército, estuvo en combate. De hecho, tenía una cojera por un tiro en la pierna. Es decir, aquí era un niño, un crío, y él lo dice. En la última frase dice que él, cuando antes de conocer a Holmes,
era un cobarde,
era un niño, y ahora era todo un hombre valiente. Es decir, ha cambiado gracias
que
a Holmes.
Tengo que decir que avance en Watson... Me ha recordado al hombre de hojalata. No, mierda. Al león que quería ser valiente. ¿No lo recuerdas en Dorothy?
Sí, sí, estaba pensando en... Bueno, sí.
Al león cobarde.
Al león cobarde. Puede ser relacionado, sí. Pero bueno, es una interpretación y queda natural. Y lo que le quería decir de la chica que muere, hay un papel que lo... Bueno, esto viene sobre todo del mundo del cómic, que es la mujer en la nevera. Que lo publicó una mujer que analizaba los cómics Y hizo una crítica y al final se quedó el nombre así, que es La mujer en la nevera, porque una mujer que leía muchos cómics de superhéroes se quejaba, porque lo que pasa es que no recuerdo si era en Flash, en Green Lantern, o en, creo que era en Green Lantern, no recuerdo, que llega Green Lantern, creo, a casa y encuentra que un villano ha matado a su novia y la ha metido dentro de la nevera. Entonces él, cuando abre la nevera, encuentra el cadáver de su novia. Y esto lo obliga a actuar para vengarse. Y desde ahí se sacó que muchas veces, en muchas series, películas, esto lo dijo por el mundo del cómic, aplicable a todo, aparece una mujer que solamente sirve para que la maten y que el héroe actúe en consecuencia, como venganza, como acto disparador. Igual que le dije el acto disparador de la Mancha Negra en la Isla del Tesoro, aquí, bueno, no es un acto disparador porque se muere y ya está. Lo único que hace es que Holmes es incapaz de amar a otra mujer. Pero esta chica aparece en la película para investigar la muerte de su tío y para morirse y que Holmes no pueda amar a otra mujer. O sea, su papel...
Ya está, su papel completo. No hacer nada.
Holmes ha tenido desarrollo. Watson ha tenido desarrollo. Esta chica se ha muerto.
Ya está, me encanta. La mejor.
Ese es su desarrollo. La verdad es que, pobrecito. Y al igual que dije que esta película... es la primera que tiene un personaje generado enteramente por ordenador, esta película es la primera que tiene una escena postcréditos.
¿Ah, sí? ¿En serio?
¿Sí?
¿Esta es la primera en todo?
Esta es la primera, porque la escena postcréditos es la que usted ha comentado al inicio del todo. Que es cuando...
que entra por ahí y pone Moriarty.
Nosotros damos por hecho que se ha muerto al hundirse en el río helado, pero... ¿ha sobrevivido? ¿Ha salido?
No, le ha hecho caso al Terminator. Me ha parecido muy mal. Ha tenido que sobrevivir, pero el Terminator no.
Pero es que este no dijo sayonara, baby.
Ah, es verdad.
No dijo sayonara, baby.
No funciona bien eso. Nope. Bueno, quedaos.
Y claro, pero cuando usted vio la escena postcréditos que llega y firma y escribe Moriarty, ¿qué pensó?
Me lo esperaba. Este tiene la vida eterna. Va a estar siempre con Sherlock a donde vaya.
¿Y no esperaba una segunda parte?
Sí, de hecho pensaba, anda, pues a lo mejor en esta hay segunda parte.
Todos lo esperábamos. Yo decía, ¿cuándo hará la segunda parte? ¿Cuándo hará la segunda parte? Claro.
Nunca.
Luego me enteré que la película costó 14 millones, y o 15, o 18, y que recuperó en taquilla 4 o 5 millones, pues claro, ya no hicieron más. Esta película... en lugar de haberla estrenado en el 85, junto con Los Goonies, junto con Regreso al Futuro, tenían que haberla estrenado en el 86. Tenían que habérsela guardado un añito. ¡Y lo petaba! ¡Lo petaba!
Pues sí.
¿No le parece una injusticia que nadie, más que los frikis como yo, recuerden esta película?
La pondré a mis hijos, está muy bien. Volverá a ser una estrella esa película.
¡Claro! Y ahora le dejo a usted el micrófono. Comente lo que quiera de esta película. ¿Qué le ha parecido? ¿Puntos fuertes? ¿Puntos débiles?
Pues la verdad, puntos fuertes. Me ha gustado mucho que encontraran por ahí mágicamente una secta, ramete, magia.
¿Le pareció original?
Estaba muy bien, aunque eso yo me lo encuentro todos los días, como ya he dicho. Y bueno, también que básicamente encontraran... mágicamente la trampilla por el otro lado en lugar de entrar por la puerta.
Sí, ya digo que suerte han tenido toda la del mundo, eso es cierto. O sea, si algo se le puede achacar a esta película es que tienen demasiada suerte. Les clavan a cada uno el dardo venenoso. No se muere ninguno de los tres. Les persiguen espadachines expertos. No los matan. Encuentran la secta. Encuentran cómo se caen por el suelo. O sea, demasiada suerte.
Vamos, que ni la supuesta bola de los de educación física, que esa mujer tiene toda...
O sea, lo único que se puede achacar a esta película es que tienen demasiada suerte.
Podrían haber matado a la rubia antes.
También.
Y haber cogido a hacerlo que en culera mucho antes.
Bueno, realmente, si lo hubiesen matado un par de escenas antes, tampoco hubiese pasado nada, ¿no?
No, eso es lo que estaría enfadado antes, nada más.
Exactamente.
Básicamente, en lugar de matarla en... ¿cómo se dice? En el lugar ese donde le pegaron un disparo, le podrían haber clavado una espada por la...
Y él hubiese estado enfadado igual, se hubiese querido vengar, hubiese calmado. Entonces, bueno, como valoración final de la película, ¿Ha envejecido bien?
Muy bien, sobre todo la segunda muerte, ya te lo he dicho.
La verdad es que para la época que es, los efectos son muy, muy buenos. Bueno, pues, conclusión, una película injustamente olvidada por la sombra de los Goonies, una película imprescindible, un relato que me parece que hace rinde un tributo muy justo a la obra de Arthur Conan Doyle. Una pena no haber visto esa segunda parte por el fracaso
o
en taquilla.
O tercera o cuarta, estaría muy bien. Podrían hacer una saga entera de esta película.
Totalmente, totalmente. Qué pena. Lo que nos perdimos.
Por los Goonies.
Todo por los Goonies. O por Regreso al Futuro o por todas, no lo sé.
Por todas. Fue un...
La banda sonora genial. Es que he visto muy pocas películas con una banda sonora que acompase también. Bueno, por mi parte nada más. Comentarios, solo tenemos uno. Claro, es que hemos grabado dos episodios seguidos, entonces no hemos dejado tiempo a que haya comentarios. Me imagino que para el siguiente habrá más. Tenemos un comentario de Eric porque, claro, ya he escuchado el episodio de Doctor Dolittle, que como lo grabamos un mes antes y mandamos ahí los saludos, que comentamos que habíamos pensado que era italiano, pero creo que recordar que era peruano, y dice que no se enfadó. O sea que un saludo, Eric. Gracias por seguir escuchándonos y decir que somos los mejores. Lo dicho, si os gusta, por favor, compartir este episodio en redes sociales. A ver si más gente nos escucha y se une a los comentarios en iVoox. Dejad comentarios en iVoox para que los podamos leer y los pueda responder Rebeca.
Porque ya decimos, si son en Twitter, una cosa llega a la otra y yo me quedo con el móvil.
Rebeca me quita el móvil para leer los comentarios en Twitter. La niña funciona así. Cualquier descuido es bueno para quedarse con mi móvil. Cualquier otra cosa la podéis decir a mí por Twitter. Mi usuario es @Daniel Saz. Me podéis mandar un correo electrónico, podcastcharletas@gmail.com. Y por mi parte nada más, un saludo a todos.
Adiós, humanoides, y hasta la próxima.